Bienvenidos a un episodio más de mi programa financiero. Los saluda Carlos Terán. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Joaquín Gaspar, conocido como Quino también. Joaquín nos va a platicar de un tema que casi no platicamos en este podcast. Hoy entraremos en detalle por qué, pero tendrá que ver con inversiones e inversiones en los mercados públicos de manera pasiva, lo que se conoce como los ETFs, Exchange Trading Funds. Estoy seguro que será un episodio donde aprenderemos mucho, entenderemos un poco qué son estos vehículos y también de tener cuidado cuando vemos y creemos que las cosas van de una manera y por qué es mejor pensar en esto a largo plazo y de manera objetiva. Acompáñanos.
La información, declaraciones, comentarios y opiniones expresados o proporcionados en este podcast no tienen la intención de ser un consejo financiero u otro tipo de consejo profesional. Son simplemente parte de compartir nuestras propias experiencias y hacer referencia a información disponible públicamente que podría ser de utilidad.
Mi programa financiero, conducido por Carlos Terán.
Mi estimado Quino, buenas tardes. Un gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te hicieron?
No, muchas gracias por la invitación. Un honor estar por aquí, muchas gracias.
Oye, pues a ver, tenemos un amigo en común que me ha platicado mucho de ti, alguien que estimo mucho, que es Ezra Krangle. Y Ezra lleva pues su sitio en español de Maño Dabaidías, que es esta plataforma de inversionistas en capitales con empresas públicas a muy largo plazo, llamados Value Investors, que podemos hablar si la categorización le hace justicia o no. Pero Ezra es alguien que admiro mucho, que aprecio mucho su amistad desde hace, serán unos 10 años, y que habla muy bien de ti. Entonces, antes de arrancar de esto, pues platícanos un poco sobre quién es Joaquín Gaspar Quino, de dónde eres, qué carrera has tenido, por qué te interesa tanto esto. Y hoy entramos a tu blog y al tema de ETFs.
Muchas gracias. Qué bueno, muchas gracias a Erra por las flores por ahí. Sí, yo también lo conozco. Desde hace 10 años, ¿no? Pero también no por lo de Manuel Lafayrías. Y de hecho, precisamente lo conocí por Twitter, me parece. Por ahí empezamos el contacto con él. Y de hecho, sí recuerdo cuando comenzaba a escribir sobre Value Investing y todo. Y bueno, del blog, yo empecé a escribir en Rankia en el 2010, ¿sí? Poquito después de la crisis financiera global, y lo comencé a hacer, precisamente como te había comentado aquí tras bambalinas, porque me habían recomendado que era muy buena herramienta para poner en orden las ideas, y la verdad es que sí me ha servido mucho. Por eso comencé precisamente el blog, no tanto como para tener seguidores, sino para poner en orden mis ideas y que quedara pues un registro, ¿no?, de lo que iba yo diciendo, de lo que iba yo haciendo, ¿no? Porque creo que siempre es bueno tener eso para rendir cuentas, aunque sea a uno mismo, ¿no? Y te comento también una cosa aquí curiosa, es que yo no tengo carrera en finanzas. Digo, después hice una maestría en finanzas, economía, sí, pero yo soy sociólogo. Y digo, tuve la gran fortuna, porque es eso, es fortuna, es suerte, de que mi tía fue la que me ingresó, ¿no?, a este mundillo de la bolsa. Ella fue mi mentora durante muchos años. Y la ventaja de tener un mentor que pues lleve tiempo y que, bueno, aparte no lo haya hecho tan mal, es que evitas muchos errores. Aún así cometí errores y de los más comunes que todo mundo comete, pero tal vez con menor magnitud, la consecuencia fue menor precisamente por esto, ¿no? Porque tenía alguien que me iba guiando, me daba mis zapes ahí cuando cometí un error o cuando iba a hacer algo. De hecho, ella me dio la primera copia, bueno, ni siquiera una copia, eran copias, literalmente fotocopias del libro de Seth Klarman, Margin of Safety. Me dijo, léete esto, esto te va a servir muchísimo. Y yo leí primero ese libro y después El Inversor Inteligente. No me fui lolo por El Inversor, sino, de hecho, ni sabía que existía. Leí primero el de Seth Klarman. Y digo, es curioso.
Me llama mucho la atención y quiero que me cuentes un poquito de tu tía. O sea, el libro de Seth Klarman no es un libro comercial, ¿no? Y se llama Margen de Seguridad, Margin of Safety. Y Seth Klarman, para los que no están tan obsesionados en este tema de inversiones como a lo mejor estamos aquí, estimado Joaquín y un servidor, es uno de los inversionistas con mejor track record, con mejor retorno en los últimos 30, 40 años. Y es muy raro que alguien haya leído ese libro. ¿Cómo le nació a tu tía esta pasión, ¿no?, por este tema y esta curiosidad de leer sobre estos inversionistas?
Mi tía comenzó en España, y de hecho parte del fondo familiar, ¿no?, está por allá, pero pues igual de joven se fue a Estados Unidos a probar suerte, ¿no?, a Wall Street, y terminó trabajando para el ya fallecido Bear Stearns.
Ah, ok.
Sí, antes de que falleciera, de que tronara, ella ya se había salido años antes, pero estuvo ahí muchos años, y ahí fue donde le entró pues al tema del value investing, porque a ella le tocó mucho esta parte también un poquito ya al final de los go-go years del Nifty 50, y se dio cuenta de que pues este rollo del análisis técnico, de las previsiones cada trimestre, pues era basura. Entonces empezó a buscar algo más, ¿no? Y Warren Buffett comenzaba a sonar muy poco en esa época, había unos libros, y bueno, se empezó a introducir al tema. Y yo creo que precisamente ella, cuando me dijo, mira, léete esto, prefirió que leyera yo ese libro, y que ni siquiera, digo, era el original, eran fotocopias que se ve que llevaban tiempo circulando por ahí, alguien se las había de hecho dado a ella, porque tenía anotaciones de varias personas, pues, aunque ella tenía el libro El Inversor Inteligente, me dijo, empieza con este, léete este, y creo que fue muy buena elección, porque es un poco más sencillo, tal vez menos tedioso que echarse El Inversor Inteligente, aunque obviamente ahora siempre digo, bueno, es que El Inversor Inteligente, a mí si te lo lees, quiere decir que esto es para ti, ¿no?, que puedes soportar ese trabajo, ¿no?, esa labor de superar tal vez el aburrimiento, que es un poco tedioso, lo puedes soportar, y es que, pues, sabes, cuando estás analizando empresas individuales, tienes que hacer eso, pero fue muy buena recomendación. Sí, y digo, a ella también le costó, ¿no? No comenzó de sabiéndolo todo en esta parte del value investing.
Oye, mencionaste una cosa que se me hizo interesante, Joaquín, que es la gente cree, y yo creo que es un mito, que el tema de invertir y el tema de finanzas es un tema muy numérico. Yo tengo la teoría de que sí hay que tener algunas bases numéricas, ¿no?, pero es un tema mucho más psicológico. Y ahorita que mencionabas que empezaste tu blog, Rankia, para, pues, como tú rendirte cuentas a ti mismo, ¿tú qué opinas de esto de que sea más numérico o más psicológico?
Esta inteligencia emocional, ¿no?, bueno, así para, digo, si se nace con un cableado diferente, como tal vez Warren Buffett lo está así, ¿no?, o este otro escalador, Honnold, ¿no?, que escala, sí, sin cuerda de seguridad, ¿no? O sea, su cerebro está conectado de forma diferente. Pero para el resto de nosotros mortales, sí, es muy importante esa parte psicológica. Aunque yo ahí sí tengo un argumento, no quiero decir que no sea importante, pero, y esto porque me lo preguntan mucho, digo, mi carrera pues no es matemática, ¿no?, es sociología. Y esto lo vi que lo preguntaban mucho, ¿no?, el famoso, ¿pero de qué me sirve a mí el trinomio cuadrado perfecto? No me sirve de nada. Y el otro día, precisamente, tuve un webinar presente con los de Rankia para explicar ETFs apalancados. Y saqué eso. Aquí, en esta parte financiera, entender cómo llegamos a ese trinomio cuadrado perfecto nos sirve para entender, valga la redundancia, que los ETFs apalancados, cuando pierden, sí, pues tienen una tendencia, ¿no?, hacia la baja muy fuerte. Entonces, esta parte numérica, matemática, no creo que sea esencial, pero cuando alguien tiene esas bases, se le hace a veces un poquito más fácil entender ciertas cosas, pero obviamente si no se complementa con la parte emocional, psicológica, correcta, pues no va a servir de nada, ¿no? O sea, sí creo que la parte psicológica es súper, súper importante, y la otra parte numérica te facilita algunas cosas.
Muy bien, muy interesante ese tema. Pero a ver, ya entraste al tema de ETFs. Empecemos, ¿qué es un ETF? O sea, ¿de dónde nacen los ETFs? ¿Qué significa un ETF? ¿Y dónde alguien puede comprar un ETF? O sea, empecemos por ahí. Vamos a lo sencillo antes de entrar a por qué invertir de manera pasiva contra activa.
Venga. Un tema de ahorita que dijiste esto. Vamos a empezar por el principio. a mí siempre me gusta un poquito hablar del contexto histórico, de cómo se van dando las cosas, porque siento que nos contextualiza, obviamente, nos lleva a las circunstancias, ¿no? Y tal vez podríamos entender muy bien de por qué salen las cosas o se crean, no nada más así como por arte de magia. Y en el caso de los ETFs, una de las razones por las cuales se comenzó a pensar en crearlos fue precisamente el crash del 87. Digo, para los que no sepan, es una de las razones de que ese crash se haya amplificado tanto fue porque estaban comprando futuros del S&P 500 como cobertura, ¿no? Como un seguro. Entonces, a la hora de hacer eso, pues amplificó la caída. Y la SEC, de hecho, después de eso hizo un estudio que se tardó unos años en llegar a una conclusión, y varias universidades y todo, la de Chicago y todo, hicieron estudios pues para entender bien, ¿no? Porque obviamente en ese instante nadie dijo, es la culpa de los futuros, ¿no? Como todo, ¿no? Se tuvo que estudiar y llegaron a esa conclusión. Y en una de las anotaciones, pues, que estaba dando la Fed cuando presentó sus conclusiones, es que sería muy bueno crear un instrumento que siguiera un índice, pero que no tuviera el apalancamiento de los contratos de futuros. Entonces, una persona ahí, creo que trabajaba en Merrill Lynch, o en Morgan Stanley, ahorita sí se me fue ahí, se llamaba Nate Moss, y él de hecho se encargaba de crear índices.
¿Qué es un índice? Para que alguien sepa, ¿qué es un índice? O sea,
perfecto. Un índice es un portafolio teórico porque no se está comprando en la realidad, ¿no? Es un portafolio teórico que junta en su pancita, verlo así, acciones de muchas empresas, y el índice puede seguir lo que a ustedes se les ocurra, literalmente, lo que se les ocurra. Puede haber un índice que siga las 500 empresas de mayor capitalización en Estados Unidos, como es el S&P 500, pero puede haber un índice que siga, no sé, los juegos de Nintendo, nada más, digo, se me ocurre, ¿no? O estos nuevos eSports que le llaman, o puros casinos, o puras mineras de oro que tienen poco tiempo cotizando, ¿no? Las mineras junior, que lo le dicen, lo que se les ocurra, puede haber un índice. Entonces, este índice, ¿no?, agrupa teóricamente a varias empresas, y dependiendo de las reglas del índice es como las van ponderando, el peso que les van dando, o cómo las van escogiendo. Eso es un índice. Y antes, bueno, y hasta ahora también, ¿no?, se empezaba a utilizar porque precisamente querían saber cómo le estaba yendo a los demás gestores, cómo le estaba yendo a una economía o a un sector. Necesitaban esto, ¿no? Y este Nate Moss, pues, estaba en ese negocio de crear índices, pues, para diferentes situaciones, ¿no? Tanto para medir a los gestores, como para medir, ahora sí que, la temperatura de la economía, o de ciertos sectores, o de ciertas subindustrias. Y se le ocurrió la idea de crear un ETF, tal vez no con ese nombre. Y aquí es algo bien curioso, porque a la primera persona que fue a ver fue a John Bogle. Lo mismo, para quien no sepan quién es John Bogle, que yo le digo San John Bogle, ha sido la persona en este mundo financiero que más le ha ahorrado dinero a los pequeños inversionistas. Él fue el creador, ¿no?, de los fondos indexados en el 73, 74. De ahí, ¿no?, se creó toda una estrategia, una filosofía de invertir siguiendo un índice y obviamente reducir los costos al mínimo posible. Porque los costos son, de hecho, una de las razones principales por las cuales los gestores activos no baten a sus índices. Y bueno, este Nate Moss fue con John Bogle a decirle, mira, tengo esta super idea, ¿no? Y pues vengo contigo porque eres el padre de la indexación, ¿no? Tú hiciste el primer fondo indexado. Y lo curioso es que, y yo creo que ahí se equivocó un poquillo John Bogle, le dijo que no le interesaba eso, porque solamente iba a hacer que la gente estuviera entrando y saliendo más del mercado, ¿no? Y eso no lo quería él. Yo, que estoy totalmente de acuerdo en eso, pero la estructura del ETF es más barata, es más eficiente que un fondo, y te puede ofrecer más exposición a diferentes cosas, y es más barato, ¿no?, al final, la comisión. Y bueno, le dijo que no. Entonces Nate Moss se fue con los de State Street y creó los Spiders, ¿no? El SP, el SPY, que le llaman, el SPY, que fue el primer ETF. Y ETF significa Exchange Traded Fund. De hecho, ahí en su nombre viene la palabra fund, de fondo. y en español o castellano se le tradujo como fondo de inversión cotizado. Y esa parte cotizada es súper importante porque es lo que hace la diferencia con un fondo de inversión tradicional. Los fondos de inversión, para quien no lo sepa, los compras con un comercializador, ¿no? Pero solamente lo puedes comprar una vez al día, ¿no? O venderlo. Y sabes el valor hasta el final del día. Entonces, dices, quiero comprar una unidad, ¿no? Una participación de este fondo, pero hasta el final del día sabes, ¿no? ¿Cuánto compraste? ¿O a cuánto? No, y con los ETFs, no, lo puedes saber en cada momento. Entonces, esa es una gran ventaja. Y por otras cosas de su estructura, son más baratos, más eficientes que los fondos.
Es bien interesante lo que dices, porque creo que el concepto es muy difícil de entender, ¿no? Pero me ha tocado un par de gentes y de personas que me preguntan ahí cómo puedo invertir lo que tú quieras, 100 pesos, 1000 pesos, 10 mil pesos. Pero no es un numerito que nomás ves en la pantalla. Si eres dueño de una parte extremadamente minoritaria de 500 compañías, si es el caso del S&P 500, ¿no? Más grandes de Estados Unidos. Y pues, cuando tú estás dormido, si alguien en Google le dio clic para una búsqueda y le pagaron a Google $4.50, pues te tocó una microfracción de eso. Y si se compró un Starbucks en Japón, te tocó una microfracción de eso. Y si alguien compró un seguro con Progressive Insurance, te tocó un poquito de eso. O sea, si eres dueño de empresas productivas, pero el tema es que te toma mucho tiempo que tú notes ese rendimiento, ¿no? Porque todo el mundo cree que en el corto plazo se hace mucho dinero. Pero es como mi manera burda de describir qué es el S&P 500, ¿no? Que son las empresas más grandes. Y comprar un ETF, pues por cada... Voy a tirar un número más grande para dimensionarlo, ¿no? Por 100 mil pesos, a lo mejor te cuesta la operación al año 30 pesos, ¿no? Es muy barato el costo, ¿no? Para sí. Hacerlo. Entonces, es algo que comúnmente mucha gente no lo tiene en cuenta así, como que nomás cree que es el numerito, ¿no? Pero, a ver, me gustaría aquí, ¿no?, que me platiques, ya que nos describiste los ETFs. Hay dos escuelas, ¿no? Lo que le llaman escuela de inversión activa en mercados públicos y pasiva. Entiendo que tú eres más fan de la pasiva, que es, oye, compra el índice y olvídate. Si es así, ¿por qué?
Digo, esta discusión, de hecho, llevo añísimos con esta parte activa y pasiva. Yo creo que soy obviamente más pasivo, pero entendiendo pasivo como tomar las menos decisiones posibles, tomar las menos acciones en el sentido de hacer cosas posibles, a eso, ¿no?, a ese tipo de pasividad. De hecho, lo de pasivo, o sea, esta distinción entre activo y pasivo viene porque un índice, un ETF, sí, un índice, viene de pasivo porque al seguir el índice, el ETF no toma ninguna decisión sobre qué comprar, ¿no?, o qué vender, porque simplemente compra o vende lo que está en el índice, ¿no? Por eso viene ahí. Y activo, bueno, pues es un gestor o un grupo de gestores de análisis que decide, mira, vamos a comprar y a vender ahorita esto y mañana lo vendemos. Es más discrecional. De ahí viene esa palabra. Pero luego en estas discusiones de que si eres activo o pasivo, se lo llevan como todo al extremo, ¿no? Y dicen, bueno, es que no puedes ser pasivo porque estás tomando la decisión de comprar el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, en lugar de comprar el MSCI World, ¿no? O sea, que son todas las empresas más grandes de los mercados desarrollados. Ahí ya hiciste una decisión, ya eres activo. Y bueno, mi argumento es, pues claro, todo en el universo es activo, porque hasta una piedra que está ahí parada se está moviendo porque la Tierra se está moviendo y el universo también, ¿no?, se está expandiendo. Entonces, no hay nada pasivo 100%. Yo al menos llevo a la discusión de decir, bueno, es que no tiene que ver de que no hagas nada, porque eso no existe, obviamente, sino que tomes las menos decisiones posibles. Porque en este caso, digo, yo soy partidario, obviamente, de los ETFs, de esta gestión pasiva, ¿no?, de armar una cartera indexada que siga índices, pero también llevo una estrategia que mencionaste, ¿no?, de value investing, ¿no?, de seleccionar individualmente empresas. Pero la rotación de mi cartera es, digo, o sea, anual es a veces del 2%.
Muy baja, o sea, típicamente la gente sí compraría y vendiera. Creo que ahora el promedio de que alguien tenga una acción o inclusive un ETF son 6 meses. Antes era hace 7 años, hace 40 años. Entonces significa que a ti te toma 50 años vender todas tus posiciones, ¿no? Que es muy raro,
sí,
¿no?
Yo...
La paciencia es importante.
Ajá, o sea, esa parte pasiva creo que sirve. Si tienes una cartera indexada con ETFs o si tienes una de acciones individuales. O sea, entre menos se mueva uno, creo que es mejor. Obviamente, si uno hizo la tarea y compró bien, ¿no? O compró cosas buenas o a buenos precios. Si uno cometió un error, pues claro que lo mejor es vender y ser ahí más activo. Pero yo en general sí prefiero esa parte pasiva, entendiéndose, tomar las menos decisiones o hacer las menos operaciones posibles.
Sí, de acuerdo. Igual. A ver, y un poquito, ¿cuáles son los retornos en el largo plazo? Quiero aclararlo porque luego la gente cree que se va a hacer rica de un día para otro. En el largo plazo, que tú has visto en los mercados públicos. Porque eso es algo que es un buen debate para algunos gurús que luego la gente cree que están ahí afuera, ¿no? Que se van a hacer ricos un día para otro. Pero me encantaría escuchar tu punto de vista sobre el tema de retornos de los mercados públicos.
Digo, si tomamos... Obviamente aquí va a depender, ¿no? De qué índice tomemos, ¿no? O qué rango temporal. Pero, por ejemplo, si tomamos de 1860 al año pasado, ¿no? Al final del 2023, y hacemos retornos móviles, que a mí es la forma en la que más me gusta medir los retornos, y para los que están escuchando y no sepan aún, un retorno móvil, imagínense que en lugar de sacar, como dije, ¿no? De 1860 al 2023, ¿no? Sacamos todo ese retorno. Nadie va a vivir eso. Nadie va a vivir eso. Entonces, en lugar de sacar ese rango temporal fijo, agarro del 1 de enero de 1860 al 1 de enero de 1861. Y del 2 de enero de 1860 al 2 de enero de 1861. Y del 3 de enero de 1860 al 3 de enero de 1861. Y así me voy sacando, recorriendo un día y sacando el retorno anual, ¿no? Con ese corrimiento de un día, ¿no? Hasta que llego al 23 y promedio todos esos retornos, ajá, y puedo sacar la distribución y lo que quiera, ¿no? Para ver, ¿no? Hay más o menos. Pero si sacamos eso de todo el mundo, tomando las acciones que cotizaban en ese instante hasta las que cotizan ahora, todo ese promedio, está alrededor del 9 y 10% anual en dólares. Y ahí ya vienen muchísimos matices, ¿no? De que si lo invertimos en dólares ganamos más porque estaba acá el peso, que ahorita eso le ha ido muy mal a muchos, ¿no? Sí. Con esto que el peso es apreciado. Y lo mismo, ¿no? Podemos ir a mercados específicos. No, es que si nos vamos, ¿no? A Europa, bueno, pues obviamente por allá, Alemania, el mercado tronó, cerró, también en Rusia, en Japón en algún momento, en China. Sí, ya si nos vamos a casos específicos, pues claro, ha habido mercados que no se recuperan, dejan de existir durante muchos años, reabren. Entonces, precisamente por eso, cuando uno invierte de forma indexada, pues tienes que comprar todo el mundo, no solamente un país, sino todos los países, no todas las empresas que cotizan. Porque en el peor escenario, un país le podría ir muy mal. Y por ejemplo, tú que mencionaste el S&P 500, ¿no? Creo que de hecho esto es uno de los temas, ¿no? Que a veces se compra solamente el S&P 500 y no es que esté mal. San John Bogle, pues es lo que recomendaba, ¿no? Pero yo estudiando todos estos años, ¿no? Desde el 1860 hasta el año pasado, que trato de ir actualizando siempre esta simulación que hago histórica, me he dado cuenta que lo mejor es que tengamos a todos los países del mundo. Porque, por ejemplo, del 62 al 82, en términos reales, el S&P 500 o el mercado de Estados Unidos no ganó nada. Estuvo 20 años en un zigzag hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué pasa si uno compra el S&P 500 y mañana sucede eso? Nos tenemos esa peor suerte, ¿no? Del mundo, ¿no? Y ya pasan 20 años y ya llega el día de tu retiro o de la universidad de tus hijos o para lo que hayas ahorrado y obtuviste nada, ¿no? Digo, tal vez no perdiste con la inflación, ¿no? Pero entonces lo mejor para evitar ese peor escenario es tener a todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque en esa época, cuando Estados Unidos no fue para ningún lado, los emergentes sí crecieron. Y digo, lo mismo en diferentes crisis, ¿no? Entonces sí, digo, va a depender, pero más o menos un 9 o 10. Y obviamente si alguien te dice, que, oye, no, es que mañana vas a ganar 2% mensual o cosas por el estilo, ¿no? Y es súper asegurado, pues es una estafa tal vez o algo raro por ahí.
Exactamente, creo que a mí es de las cosas que más me llama la atención, ¿no? Que la gente está enfocada en que me va el 20%, el 30, el 40, o sea, que es bien difícil. Creo que al igual que tengo mucho, ya hay más de 2 décadas en este, estudiando el tema, y justo le hago una carta anual a mi esposa y le digo, oye, si un día no llego a estar, o sea, un buen retorno es entre 7 y 9%. O sea, no creas que es malo, ¿no? Toma mucho tiempo, pero el error más grande es perseguir un retorno muy alto y que pierdas el dinero invertido, ¿no? Que parece que esa es la fórmula número uno para poder atraer capital, ¿no? Y yo creo que es la fórmula equivocada, ¿no?
Sí, sí. Y es que yo, de hecho, siempre que lo puedo comentar, y es que yo lo he visto mucho, digo, tener un blog abierto, pues, te ayuda mucho porque te llegan muchos comentarios. Estar en las redes también, ¿no? Te ayuda mucho porque te llegan muchos comentarios. Es como que puedes ir viendo, ¿no? Qué es lo que la gente piensa o más o menos tratar de entender. Y en ese tema, lo que yo he notado es dos cosas. La primera, las personas, digo, no quiero obviamente atacar a nadie, ¿no? Sino en general, tratan de compensar la falta de ahorro o haber empezado tarde a invertir sus ahorros con un gran retorno. Y eso casi siempre sale mal, ¿no? Oye, es que ya tengo 50 años y quiero comenzar a ahorrar para mi retiro, necesito el 20% anual. Entonces, lo que pasa es que le estás tratando de cargar al retorno la falta de ahorro y haber empezado tarde. Y obviamente muchas de esas estafas se centran en las excepciones. No, es que mira, yo gané 20% el año pasado o 100. Me tocó ver por ahí unos comentarios en las redes. Mi objetivo está cumplido. Hice 100% en el 2020, me acuerdo. Y bueno, pues sí, fue un año, fue suerte, ¿no? O trata de hacer eso 3 años seguidos, ¿no? Y por eso no me gusta utilizar el interés compuesto. Porque en el interés compuesto, si tú obtuviste 100% un año y luego pasas 3-4 años con 0%, sacas el interés compuesto esos 5 años y todavía estás arriba del índice.
Sí.
Aunque 4 años no hiciste nada, ¿no? Entonces es un poquillo engañosillo ahí a veces. Y otra es que veo que las personas se tienen mucho esto. Digo, cada quien podrá opinar ahí, ¿no? Pero es que no inviertas lo que no estás dispuesto a perder. Como si invertir bien fuera ir a un casino y bueno, ya se perdió, ni modo. No, o sea, uno invierte para hacer crecer su dinero. Por eso tienes que invertir bien. Porque si no, pues obviamente, pues sí es para decir una apuesta, ¿no? De bueno, pues ya lo perdí, ni modo. Pero si lo inviertes bien, pues crece, ¿no? Es como, porque entonces cuando sean cantidades grandes, ¿no? Vamos a suponer, ya llevas muchos años invirtiendo, ya tienes un buen patrimonio ahí, y de pronto, dices, no, bueno, pues es que ya no lo puedo invertir porque no lo puedo perder. Mejor ya lo saco todo y lo tengo en cash, ¿no? ¿No? Entonces, esa mentalidad puede hacer que te pierdas muy buenas oportunidades.
Sí, que eso es otro gran error que pasa, ¿no? Justo, no voy a decir a quién, pero acá le acabo de sonar y es alguien de que me dice, es que me da el 5% de interés seguro. Y le saqué el costo de oportunidad de 12 años de estrategia y fue, wow, sí, wow, ¿no? Porque estaba en cash, ¿no?
Ah, o sea, sí. No, el costo de oportunidad también es un desconocido por ahí. Sí, las personas sí suelen se centrar en una cosa. Y eso me lo preguntaron igual ahora mucho con, no, es que ¿por qué no meter todo a CETES si está al 11%? Y bueno, sí, porque ya tienes el 11%, pero a un año. Si compras ahorita la bolsa, ¿no? Que está muy barata, vas a obtener un retorno mayor. No está asegurado, pero la probabilidad, ¿no? Te dice que podría ser mayor. Y los CETES pues se acaban en un año. Al otro año, digo, si tenemos suerte, pues sigue a tasa alta. Pero y si no, entonces ese es el costo de oportunidad que muchas personas no ven.
100%, 100%. Oye, Kino, y a alguien que va empezando, independientemente de la edad, ¿tú cómo le recomendarías explorar esta área? El área de que invierta su propio patrimonio. O sea, ¿tú qué tres recomendaciones que le dieras?
Digo, aclarando que esto no es asesoramiento
sí.
Financiero, ¿no? Ni recomendaciones compra-venta.
Sí, y déjame igual yo aclararlo. No. Todo lo que hablamos de esto no es una recomendación de que compre nada de esto. Es una opinión que se tiene. Cada quien busque su asesor registrado. Creo que vale la pena mencionarlo. Entonces, dicho eso, Kino.
Sí, yo creo que la mayoría de las personas estarían mejor con una cartera indexada pasiva. Y aquí aclaro, hecha a su medida. Porque luego están estos como machotes, ¿no? Templates. De, mira, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 40, bueno, 100 menos 40, eso es lo que te toca de renta variable, ajá, y te voy a hacer tres preguntas por acá para ver cuál es tu perfil de riesgo, que yo creo que más bien es como un perfil de volatilidad, ¿no? Y ya te meten ahí junto con otras 100 personas o miles, ¿no? Así como las CIEFORES, pero no es una cartera a tu medida, es simplemente una cartera pues que muchas otras personas con alguna característica que comparten contigo tienen, pero tal vez no es la mejor cartera para ti, ¿no? Entonces, digo, creo que una cartera indexada es lo mejor para la mayoría de las personas, porque no necesitas grandes conocimientos, pero sí necesitas saber algo, ¿no? Uh-huh. Así como pasamos tiempo investigando qué coche vamos a comprar o qué celular, bueno, pues lo mismo para donde vas a meter tu dinero, ¿no? Porque vas a obtener el retorno del índice, sí, más o menos, y algo que al menos yo siento que es súper importante es el tiempo. El tiempo que le vas a dedicar, ajá, a que tus ahorros estén invertidos y ganando es muy poco. Y ese tiempo lo puedes ocupar para aumentar tu fuente principal de ingresos, crearte otra fuente, o no sé, tu hobby, si le das a la bici o lo que sea que te guste, o con tus hijos, tu familia. Por eso creo que la mayoría de las personas estarían bien con una cartera indexada a su medida. ¿Y qué buscar para no caer en esto de los machotes, ¿no? De esta cartera es lo mismo para millones de personas, ¿no? Que definan su horizonte. ¿Cuántos años pueden dejar ahí ese dinero sin que lo vayan a necesitar? ¿Cuál es su perfil? Y aquí me gusta siempre distinguir entre perfil de riesgo y perfil de volatilidad, porque al menos para mí son cosas diferentes, aunque en algún momento podrían estar relacionadas. La volatilidad es qué tanto puedes soportar los vaivenes del mercado, ¿no? Si mañana el mercado cae 20%, ¿tú qué haces? ¿Te espantas? ¿Quieres vender todo? ¿Quieres comprar más? ¿Te esperas? ¿O sigues tu plan? Y el perfil de riesgo es tu capacidad para soportar una pérdida de dinero permanente. Vamos a suponer, oye, es que yo ya me voy a retirar, faltan un año, ¿no? 6 meses para que yo me retire, y de pronto cae la bolsa 40%, y tú lo tenías todo en renta variable, ahora tienes la mitad, ¿no?, de lo que tú pensaste que ibas a tener para poder retirar mensual para tu retiro. Ya no te va a alcanzar. Ese es el riesgo, ¿no? Ya no tienes la lana que necesitabas y ya no tienes más tiempo. Entonces, distinguir eso, ¿no? De volatilidad, riesgo, tu horizonte y tu objetivo, porque esto también es algo que creo que falla. El objetivo es cuánto dinero necesito cuando yo tenga 65 años al mes, ¿no? Y esto lo pongo yo en España, ¿no? Los famosos mileuristas, ¿no? No, yo con 1,000 euros me alcanza, no necesito más, ¿no? Así les dicen, ¿no? Hasta los mileuristas. Y, pero ya les sacan las cuentas y dicen, no, pues es que no te va a dar. O sea, tal vez te dé hoy, pero cuando tengas 65 años ya no te va a dar por la inflación. O sea, 1,000 euros de hoy o 1,000 pesos de hoy, 20 años, 10 años ya te alcanza para nada.
Sí.
Nada. Entonces, que se fijen en esas tres cosas, que contesten esas tres preguntas y con base a eso escojan la cartera, ¿no?, indexada. Que yo diría algo que siga todo el mundo, pero también que tengan renta fija.
Muy bien. Algo aquí nomás que ya vamos a llegar a casi 40 minutos, pero y buenísima la plática. Algo que no te haya preguntado, que crees que vale la pena que comentar antes de que cerremos. ¿Dónde te pueden encontrar? O sea, me encantaría que seguir platicando de esto y que la gente te pueda encontrar.
Gracias, gracias. Y pues lo que sobre los ETFs, ¿no?, que me preguntabas. Los ETFs son tan versátiles que te permiten estas estrategias que yo son las que más, obviamente, creo que es mejor para las personas indexadas, pero la versatilidad que tienen los ETFs es que te permiten crear muchas estrategias. Y esto lo comento como para que no satanizar, ¿no? Es que los ETFs, comprar y venderlos está mal. Yo no lo sugeriría, pero sí hay estrategias donde uno podría hacer, si quisiera, trading o alguna estrategia más de mediano plazo o alguna cobertura incluso, ¿no? A veces es más fácil hacer coberturas con ETFs que tener que, no sé, comprar algún instrumento derivado, una opción o un futuro. Hay de todo para los ETFs y es un instrumento que ha evolucionado tanto que, como te comentaba, igual, ¿no?, atrás bambalinas es, yo al menos tengo esta hipótesis desde que comencé a estudiarlos, que la mayoría de los fondos van a ir poco a poco pasándose a la estructura del ETF porque es más barata, es más eficiente. Y de hecho ya hemos visto muchos fondos de gestión activa que se han pasado a la estructura de ETFs les conviene más, es más barata, jala tal vez más gente. Entonces yo creo que para allá va la cosa, pero siempre y cuando, ¿no? Hay que escogerlos bien porque al año hay más deslistes y liquidaciones de ETFs a veces de los lanzamientos. De hecho, el año pasado, el 2023, fue el año que más ETFs se deslistaron y se liquidaron. Entonces, pues hay que tener cuidado a la hora de escogerlos. No vayamos a escoger algo por la simple moda, ¿no? El FOMO, este Fear of Missing Out, ¿no? Perderse la oportunidad, porque suena muy bonito. Si no tenemos una estrategia probada, pues entonces mejor no entrarle. Si yo no sé, ¿no?, si esta temática realmente tiene futuro, tiene vientos de cola o una estrategia probada para estar ganando, pues mejor ni le entro, ¿no?
Me encanta cómo lo pones, me encanta cómo lo dices. Creo que es un mundo muy interesante, que si alguien tiene, como decíamos al principio, el lado emocional de entender el lado de la volatilidad, que es que suben y bajan los precios, creo que vale la pena entender este tipo de vehículos y los ETFs en específico, porque son muy baratos, ¿no?
Sí, hay lo que me mencionabas, pues tengo un blog en Rankia, como les decía, se llama ETFs y toma de decisiones bajo incertidumbre, y un grupo de Facebook que se llama Value Investing MX, donde también pues, publico cosas de ETFs, de empresas individuales, de psicología, ¿no?, del inversor, hay todo, las ideas y cosas obviamente que voy leyendo, porque pues, muchas ideas yo no las he tenido, ¿no?, son de otras personas, las vamos compartiendo por ahí.
Pues, Kino, qué buena manera de cerrar el podcast. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos, y esperamos volverte a tener pronto para platicar, ojalá en algún momento de baja, ¿no?, para platicar sobre la psicología. Digo, no quiero que...
Claro, me encanta ese tema.
Eventualmente pasan esos momentos y que lo hagamos otra vez. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, un honor, gracias.
Y de nuevo a todos los que nos escuchan, gracias por escucharnos. Solo repetirles, no es una recomendación de cómo y en qué invertir. Siempre les pedimos que busquen a gente que está certificada y asesorada en el país respectivo que nos escuchan. Y gracias por acompañarnos y dedicarnos su tiempo. Este fue un episodio más de Mi Programa Financiero.
Mi Programa Financiero, conducido por Carlos Terán.